Se puede leer el mundo, los mundos, desde una cosmovisión diferente. De construir, romper, saltar. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Daniela Sayed está en una.
Hola Daniela, buenas tardes. ¿Cómo es que está usted?
¿Cómo estás, Diego Ripoll?
Muy bien, muy bien. Día de fondos blureados en la radio. Sí, nosotros estamos conectados todavía. No queremos soltar la pandemia. El Zoom ha llegado para quedarse. Muchas veces nos salva. Y
por eso resuelve muchísimo.
Resuelve un montón, Daniela. ¿Cómo estás?
Sí, muy bien. Estamos con muchas reuniones y muchas cosas con las chicas del área de géneros porque este viernes grabamos, que es algo que ustedes van a ver después el 26 de julio, pero grabamos el lanzamiento del podcast Eva Infinita, que vamos a lanzar desde el área el 26 de julio, que es el día del paso a la inmortalidad de la compañera Eva Perón.
Pero muy bien.
Entonces, 25 reuniones hasta hace un minuto y medio.
Okay.
Estaba en un Zoom con un montón de compañeras.
Chicas, sí. Tengo que ir al aire un segundo. Bueno,
sí.
Muy bien.
Sí, sí,
exacto.
Chicas,
tengo que hablar con mis descamisados.
¿Sí?
Muy bien.
Me tengo que ir a charlar con Ripoll, les dije,
claro,
adiós.
Sí, que no estoy con camisa hoy. Bueno, no voy a hacer chistes con Agustín, que viene
no.
En un rato. Danila, hoy en realidad el tema que elegiste tocar me parece que atinadísimo. Sobre
sí.
Todo porque hay mucha gente que, bueno, se olvida de sus responsabilidades paternales, ¿verdad? Todo muy lindo, que lo querés, fin de semana por medio, pero ¿cuándo
sí.
Me vas a pasar la cuotita, amigo?
Exactamente, porque hoy vamos a hablar sobre cuidado, específicamente sobre cuotas alimentarias. También vamos a decirle obligación alimentaria, que es como un nombre que estábamos tratando de instalar, para poner el acento sobre la palabra obligación. Uh-huh. Todos tenemos, ¿no? Alguna amiga, alguna prima, una compañera de laburo a la que vemos batallar mes a mes con el padre de sus hijos para que pague la obligación alimentaria. Y no es casual que todos conozcamos a alguien porque casi el 70% de los padres... No, la cara de Diego Ripoll.
No.
Casi
el
70% es un número altísimo.
Pero ¿y eso por qué? O sea, está bien, entiendo que por la falta
sí.
De responsabilidad de los padres, porque se borran y no pasan la guita.
Sí.
¿Cuánto hay de la informalidad del arreglo post-separación, ponele? Bueno, yo le pago el...
No, muchísimo.
Ok, porque en lugar de ir con el abogado que te dice, no, mirá, vos tenés que pagar, no sé, 72.000 pesos por mes, el tipo elige, no, yo le pago el colegio y te pago el uniforme y esto, y queda ahí el trato. Pero escúchame, me estás dando mucha menos plata que la que necesita para subsistir tu hijo.
Exactamente. Bueno, eso, todo eso está contemplado en un estudio súper interesante que hicieron las compañeras del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, porque este 70% es de los padres bonaerenses. Igual me animo a decir que si hacemos un macro de total país, como se dice en sociología, total país,
sí.
No estamos muy lejos de estos números. No es que si salimos de la provincia de Buenos Aires tenemos números mucho más amables, seguramente no.
No.
Y hablé con Estela Díaz, que es la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Ella me contó que es un estudio que se hizo en base a encuestas y también entrevistas en profundidad. Esto es un clásico, la metodología combinada en sociología de método Quali, que es la entrevista, que es sentarte con una persona, hablar 2 horas y que surjan todas las categorías que se puedan. Y después hacer una cosa mucho más controlada, un estudio cuantitativo, que en este caso es encuestas. Bueno, fueron encuestas que respondieron 6.442 personas de los 125 municipios de la provincia de Buenos Aires y más de 50 entrevistas en profundidad. Es un estudio que revela un nivel de violencia económica altísimo, que atraviesa todas las clases sociales, por supuesto que... En el caso de los sectores sociales más desprotegidos, bueno, por supuesto que aumenta un poco, pero sí es interesante ver que los papás de clase media y clase media alta no estaban pagando la cuota alimentaria.
O sea, los que la tienen tampoco la pagan. Porque puedo entender que una persona que está en una situación que no tiene laburo, que está apretada de guita,
sí.
Incumpla. pero lo peor es esto, en los sectores más pudientes.
Sí, porque lo que intenta demostrar el estudio no es la relación entre cuánta guita tengo y cuánta guita pongo en la crianza de mis hijes, sino que esa relación de la guita que yo tengo también es de mis hijes, bueno, ¿no? No está.
Claro.
No hay una relación ahí directa entre estas dos cosas. Otro dato que surge es que más de la mitad de las encuestadas, el 51,2, no percibe ningún tipo de aporte. O sea, ni siquiera es, bueno, le compro una zapatilla de vez en cuando, hago una aparición fantasmal, cero. Y de los progenitores que sí pagan algo, que es el 41,2, solo el 25% paga regularmente en tiempo y forma, digamos, cómo hay que hacerlo.
O sea, un cuarto de los padres separados, solamente un cuarto es el que cumple con lo que tiene que darle de obligación por mes.
Sí. No, de los que sí pagan. O sea, de ese 30%, solo un cuarto de ese 30%.
Ah, no, mucho menos.
Y de ese 30% hay un 15% que paga pero irregular. Como que hay una señora que está llamándolo por teléfono, apareciendo, insistiendo. Bueno, ¿no? Esto de, por eso decíamos lo de batallar. Y otra cosa que surge de este estudio que me parece súper interesante es que en este batallar de la señora de perseguir al tipo para que pague, el cumplimiento o no de esa obligación alimentaria se transforma muchas veces en una herramienta de manipulación, de extorsión y de dominio por parte del tipo. Pues como aparece, por ejemplo, el otro día una amiga me comentaba que su ex marido, ella quería llevarse a sus hijos de viaje y su ex marido, y como son menores de edad, precisan que el padre firme el consentimiento de que está ok que la señora se lleve a los chicos a otro país de vacaciones. Una cosa así como, una cosa linda, no es que se los estaba llevando a vivir a otro lado y no los iba a ver más o algo.
Claro.
Y el tipo le dice, mira, yo te firmo esto, pero vos no me reclamás nunca más cuota alimentaria.
No, ¿qué dice, señor?
Extorsión total. Bueno, claro. Y este es un caso, dentro de todo, amable, porque lo que revela este estudio es que en este tire y afloje, en esta manipulación y extorsión, aparecen otros tipos de violencia. Ni que hablar de la violencia económica, pero aparece violencia física, aparece la violencia emocional, la retirada del tipo de la responsabilidad de cuidado y la violencia sexual que puede aparecer en una extorsión, ¿no? Es muy temprano para hablar de esto, pero es como, bueno, ¿vos querés que te pague la cuota alimentaria?
No.
Bien. Eso. Eso apareció muchísimo. Y otro dato muy fuerte es que más de la mitad de las encuestadas, el 66,5, no recibe nada. O solo la recibe eventualmente. Y es una proporción mucho menor, notable. Las mujeres señalan que el progenitor cumple sus obligaciones alimentarias a través de cobertura de gastos. Y de manera directa, esto es, no te voy a dar la plata a vos porque te la vas a gastar en ropa, porque sos mujer y solo querés comprar pilcha. Entonces lo que hacen es darle la plata directamente al pibito para que se compre alguna cosa o paga el colegio, como una cosa también, y no muy coordinada, ¿no? Como una cosa de el tipo decidiendo solo poner guita en unas cosas. Solo el 10% de las encuestadas consideró que el dinero que recibe es suficiente para los gastos que tiene que cubrir para criar a sus hijos e hijas. Y este otro dato, que también es del 10% y es un número tremendo, solo el 10% de los progenitores cuidan a sus hijos. Están ahí.
No salgo de mi asombro, me cuesta no tirarte un adjetivo porque es lo primero que me aparece. No, primero que ratas, ¿no? Que miserables. Y segundo, que no te interesa absolutamente nada tu hijo. O sea, no te importa para nada. Entiendo que pudo haber una separación en el medio, que no haya quedado en los mejores términos, pero hacete cargo de tu hijo. ¿Qué estás haciendo? Es una vergüenza, de verdad. 10% de las mujeres, solo el 10% dice que reciben la plata que deberían para los cuidados de sus hijos, que no solamente es la cuota alimentaria, no es alimentario por ir al supermercado, tenés que cubrir todos los gastos de tu hijo, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad, los gastos necesarios para, no sé, que adquiera un oficio, depende de la edad que tenga, qué sé yo, pero... esto me parece dramático y no sé qué solución tiene. O sea, ¿te podés cubrir con un abogado? ¿Las mujeres que acuden al abogado terminan teniendo resultados positivos?
Sí, pero sucede como todo un poco... Ahora vamos a hablar un poco de qué pasa con los jueces. Porque los jueces también son personas y también piensan mal. Y también hay jueces que no pagan la cuota alimentaria. Entonces, muchas veces, cuando una mujer lleva adelante... una demanda a su ex marido para que pague lo que tiene que pagar cuota alimentaria, el juez ahí hace complicidad machista con el tipo.
Me está jodiendo.
¿No? Por ese movimiento tan orgánico del cual venimos hablando hace mucho tiempo, que es esta cosa de la complicidad machista, esa cosa así, esa cosa orgánica de hacerle el aguante al tipo, de hacerle la segunda al tipo.
Claro, o sea, claro.
Solidaridad de género.
Sí, bueno, de género y de jurisprudencia. Mirá si yo fallo a favor de este tipo y después la tengo que terminar pagando yo, que soy juez. Y que debo cobrar re poca plata.
Claro. No, la verdad que si hay alguien que es pobre en Argentina son los jueces.
Sí, los jueces, sí.
Bueno, los varones no están entendiendo que es una obligación ser padres de sus hijos. Claro. Este es el punto. Y hay un debate ahí, hay un cambio en la jurisprudencia que antes se hablaba en el caso de los padres de tenencia y visita, y ahora estamos hablando de responsabilidad. Hablé de esto con Estela Díaz, la ministra de la provincia, porque es la provincia quien hace, el ministerio que dirige Estela Díaz, quien hace este estudio. Si te parece, escuchamos este primer audio.
Acá hay un tema de cómo hay una convivencia y una tolerancia social tan fuerte a que los papás se abandonen, se ausenten, no se hagan cargo, que generen estrategias incluso de informalizarse laboralmente, de buscar que le informalicen parte de sus ingresos para no poner el dinero que tienen que poner para el cuidado de sus hijos. Porque además se juega también con este prejuicio de... ellas se lo gastan en otra cosa, porque además como si la cuota de alimentos fuera solo la comida, en realidad eso requiere otros gastos, ¿no? Vestimenta, salud, recreación, bueno, todas las otras cuestiones. Pero también trabajamos para el cambio social, creemos que acá necesitamos papás presentes, papás que cuiden, que se hagan cargo y entender que el cuidado de las personas, el cuidado de la vida de los hijos, es una responsabilidad parental, obligatoria y compartida. Además, nuestra legislación, particularmente la última reforma del Código Civil y Comercial, eliminó esa idea vieja que teníamos de tenencia y de visita. Para decir, son responsabilidades de cuidado, hay corresponsabilidades en los cuidados. No solo estamos incumpliendo en relación a lo que esto afecta para el tiempo, la vida de las mujeres, también acá no se está cumpliendo con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Eso es grave, ¿no? En relación a esta situación. Y ahí el cambio cultural que requiere es un cambio que necesitamos que se comprometan los otros varones también.
Sí, vos es que escuchándola, Daniela, lo que me pasa es que son como cuestionamientos que se pueden hacer desde lo moral y desde las obligaciones paternales. Me parece que también hay que apoyarlo con leyes que los obliguen a cuidar de sus hijos, sino que los consideren como abandono de persona. Hermano, no podés dejar a tu hijo sin un mango y no verlo, no brindarle el cariño y la calidad de afecto que necesita cualquier niñez, ¿no?
Totalmente. Lo que sucede en esos casos muchas veces es que las mujeres llevan adelante, ¿no? Las mamás, vamos a decir, llevan adelante como la pelea en términos judiciales, ¿no? Lo llevan al tipo a la justicia, etcétera. Pero también en muchos casos lo que sucede es, no la voy a pudrir porque justo ahora le está dando bola a los pibes. Y como hay una... se prioriza a los hijos, bueno, con que tengan un poquito de vínculo, que el padre les dé un poco de bolas, y el pibe, porque si se la pudriza al padre, el padre no los ve.
Claro, claro.
Y eso también, eso por supuesto que afecta a los pibes en términos emocionales, y las mamás lo que hacen, terminan priorizando eso y resolviendo el tema de la guita por otro lado, y ese otro lado es en muchos casos endeudarse. Y esta es otra cuestión que revela este estudio, porque el 44% de las mujeres depende de dinero prestado. De dinero prestado por familiares, por bancos, por financieras. Y estas mujeres, que son acreedoras de los padres de sus hijos, se convierten en deudoras.
Claro.
Y esto, por supuesto, que afecta a su autonomía. Algo de esto decía Estela en el primer audio. Y yo me anoté a mí misma que aparece ahí una brecha de género de proyecto de vida. Como si vos no tenés autonomía y te convertís en deudora, eso termina afectando la posibilidad de desarrollar una vida autónoma.
Claro.
Y esto, bueno, es como se inicia en esta deuda que el padre tiene con la madre y termina afectando a las mujeres por sobre todo. El 35% de las mujeres delega el cuidado en familiares, que son hijas, mujeres mayores, amigas, y el 23% en la abuela, o sea, su propia madre. Uh-huh. Todo un círculo de mujeres cuidando. Y la opción de guardería, jardines, escuelas, solo representa el 4%, que es nada. Y otra cosa que hay que decir ya para ir cerrando es que la mayoría de las personas, incluyendo a los progenitores, incluyendo a los operadores de la justicia, desde los jueces hasta todas las personas que trabajan ahí, no consideran que el pago de la obligación alimentaria sea un derecho de las infancias. Que es un poco también se desprende de lo que decía Estela. Es como, es un favor que le hacen a la señora, es como para la señora. No, claro, piensan que ahí está el cuidado y una vida linda y completa para sus hijes. Y también lo que decías vos en relación a cómo sancionar esto, hay una cantidad de cuestiones que se llevan adelante, como por ejemplo que no puedan renovar el registro. Una jueza hace poco falló a favor de una mamá que reclamaba la obligación alimentaria de su progenitor y le prohibió al tipo ir a la cancha, por ejemplo. Uh-huh. No, como medidas más creativas para ver si algo,
sí,
tiene,
claro,
efecto.
Claro. Al final terminan siendo como las medidas que son medio infantiles, de bueno, te saco la Play. Uh-huh. ¿Viste?
Sí.
No, debería ser algo mucho más grave que no vaya a la cancha el chabón.
Claro, pasa que si vos al tipo no lo podés meter en cana.
Claro, claro.
Porque entonces le sacás la poca bola que el tipo le da a sus hijos, se la,
obvio,
sacás.
Claro.
Digamos, si priorizamos a las infancias, bueno, el tipo tiene que estar más o menos accesible, que más o menos,
sí,
aparezca.
Sí.
Y también hay algo que es muy duro, que también hay que decirlo, vos no podés obligar a alguien a que quiera a sus hijos.
Para mí,
hay,
sí,
algo ahí que es durísimo, pero es así.
Para mí, sí, igual sí. ¿Viste? Nosotros,
¿igual sí?
Yo creo que sí. Yo creo que la parte de la deconstrucción de las masculinidades que hemos vivido en los 70s y 80s, de estos, ¿viste? Hay muchos casos que te dicen, no, mi viejo era un arado. No, mi viejo nunca te da un abrazo. A mi viejo no se le caía de la boca un te quiero, ¿viste? Muchos casos de... ¿Y por qué sos insensible con tu hijo, boludo? ¿Para qué tuviste un hijo? ¿Para no prestarle atención? ¿Para no tener un abrazo, un momento de contención, de afecto? Sí, para mí es parte de los cuidados que no solo la madre le tiene que dar. Un padre también tiene que ser tierno y presente con sus hijos y dedicarles momentos de calidad. Mirá, tengo muchos amigos que son padres, muchos de esos separados también, y los veo cómo se desviven por sus hijos. Y veo que no les va a faltar nada y que esperan el momento de la semana para tenerlos con ellos o tenerlas con ellos. Y por eso me suena tan inhumano esto de que no haya contacto franco, verdadero y necesario para cualquier niñe, ¿no? Por eso me parece, enfatizo en esto de que sí, debería haber como una penalidad mayor que te sacan el registro y no ir a la cancha, ¿no?
Bueno, en Chile, dos cosas al respecto de esto. La primera, en Chile hace poco yo entrevisté a una abogada chilena, que no traje el audio porque si no se nos iba a hacer una columna de 45 minutos, que lo que contaba es que en Chile lo que se empezó a hacer como una manera de sancionar es arrestos nocturnos.
Ahí va.
Para que el tipo no falte a trabajar, porque si el tipo falta, si vos lo metes en cana, el tipo falta a trabajar, pierde el laburo, se genera todo un circuito que hace que el tipo pierda el laburo, no tenga guita y tenga como una justificación aún mayor para no pagar la cuota alimentaria. Los meten en cana a la noche.
Muy bien.
Entonces el tipo duerme en cana y va a laburar y vuelve a dormir a la cárcel. ¿Qué sé yo? Todavía se está discutiendo los resultados de eso.
Sí. Bueno, pero es un sustito, ¿viste? Es como, ¿querés dormir en tu casa calentito o querés dormir en la comisaría hoy? Elegí vos, ¿no?
Es interesante. Sí. Todavía estamos viendo ahí, todavía no hay como unos resultados tan concretos como para hacer un análisis de vamos por acá, este es el modelo chileno. Y después creo que sí hay un laburo muy grande, que es una cosa de la que venimos hablando mucho, que los varones tienen una militancia que hacer ahí de empezar a rever sus modelos de masculinidades. Pero, sí. Y esto es otra cosa que me llama mucho la atención, es que todo esto que hacen los varones, ¿no? Como esta, vamos a llamarlo por decirlo de una manera amable, esta rebeldía para con sus obligaciones parentales, va muy en contra del patriarcado. Porque el patriarcado lo que le dice a los varones es vos tenés que ser un macho proveedor y mantener a tu familia. Claro. Como ni siquiera es que no cumplen sus deberes parentales porque responden al mandato patriarcal. No es por ahí, es otra cosa. Así que por el lado del feminismo no es, digamos.
Claro. Son feministas cuando quieren.
Hay un último audio de Estela. Le estoy negociando a Juan minutos de manera paralela por sistema WhatsApp. Sí. Si te parece, lo escuchamos.
Dale.
Entonces, campañas de comunicación, sensibilización respecto al tema es muy importante. Nosotras, les comentaba hoy, estamos trabajando mucho en la línea de masculinidades para la igualdad, que tiene una cantidad de iniciativas de formación, no solo a nivel institucional, sino también mucho en organizaciones sociales de diverso tipo. Que los varones puedan producir reflexiones en torno a este tema. Mira, nosotras cambiamos mucho, yo siempre pongo este ejemplo. Nosotras hemos puesto en jaque a los mandatos dominantes históricos de la feminidad patriarcal, ¿no? Cómo ser mujer en una sociedad patriarcal, cómo lo pusimos en cuestión. A partir de organizarnos, de reflexionar conjuntos, de hablar con otras, de participar de actividades, de movilizarnos por ello. Y eso nos ha transformado a todas en lo individual, pero porque lo pudimos hacer con procesos colectivos. Yo por eso digo, creo que hay algo de cómo se involucran los varones en este debate que es imprescindible.
Sí, completamente de acuerdo.
Bueno, ahí estaba Estela Díaz, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia, diciendo lo que estamos diciendo hace tanto tiempo. Es hora de que los varones se involucren en este debate. Porque si no, seguimos hablando nosotras, entre nosotras, deconstruyéndonos, pensando, repensando, haciendo lo colectivo, lo individual. Y bueno, y hay toda la otra mitad del mundo en un mundo paralelo.
Sí. Sí, de verdad. Yo te citaba estos casos que tengo a mi alrededor, pero que sé que son un universo muy pequeño, que en la mayoría de los casos funciona de otra manera. Los porcentajes que diste son, de verdad, cruentos. Son realmente preocupantes que los padres no estén cumpliendo con sus obligaciones. Yo voy a agregar las afectivas. Por supuesto, las económicas son cruciales para el desarrollo de cualquier vida, ¿no? Pero las afectivas también habría que meterlas en este reclamo, me parece, para que...
Sí, y también hay una cosa que podemos hacer quizás en la diaria, ¿no? En la cotidiana, con algún compañero de oficina que intenta, por ejemplo, esto que contábamos al principio, que intenta como rebajar su situación
laboral. Sí, pagame esto en
negro, ¿no? Sí, eso, para decirlo así, criollo, un poco precarizarse para que su ex no lo agarre. Digamos, cuando suceden esas cuestiones en los espacios de trabajo, bueno, quizás marcarlo, ¿no? Hacer una pregunta. Y también a las compañeras cuando van a salir con un señor, si el señor no ve a sus hijos, no paga la cuota alimentaria, sospechá, hermana, porque hay algo ahí que es raro.
Claro, no es un vivo bárbaro. Qué bueno, tiene más guita para mí. No. Olvídate.
¿Qué estás acompañando ahí cuando elegís a este tipo también?
Exacto. Sí, está muy bien. Bueno, gracias, Danila, por este rato con nosotros. Siempre importante para concientizar sobre estos temas. Un beso grande.
Nos vemos el martes que viene.
Dale, perfecto. Danila Zayek, del área de géneros de Radio Nacional.